Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Víctor del Árbol, La tristeza del samurái.
Yo soy de la generación del silencio. Yo nací en 1968, en las postrimerías de la dictadura. Nací sin saber qué significaba esa dictadura, qué había pasado durante los años 40, qué pasó en la guerra civil, porque en las familias simplemente no se hablaba de este tema. Pero a mí la parte que me interesa de todo esto es la gente que no tiene voz. La mayoría de la gente sufre la historia, pero no tiene voz para protestar, no tiene voz para explicarla.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de autoras y escritores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a acompañarnos en este acercamiento al atractivo mundo de la novela negra a través del autor Víctor del Árbol. Víctor llega a los micrófonos de Temporada de Libros con La tristeza del samurái, una historia publicada por vez primera en 2011 y que ha cosechado premios y, sobre todo, el reconocimiento de miles de lectores. En este libro, Víctor del Árbol demuestra su interés y conocimiento histórico, además de un particular dominio de las estructuras narrativas para hacer del tiempo una sólida red sobre la cual teje una trama que viaja por dos momentos fundamentales en la historia española. En primer término, nos lleva a los años 40 durante la posguerra y la imposición de la dictadura franquista, para posteriormente ir y venir a la década de los 80 y el fallido golpe de Estado en 1981, también conocido como el 21F, que fuera encabezado por el coronel Antonio Tejero. De manera paralela, dos tramas se desarrollan. Una en Extremadura en 1941 y otra en Barcelona 40 años después. Un crimen cometido en los años de oposición falangista tiene efectos en tres generaciones de la familia Alcalá y de quienes se cruzan en sus vidas. Asesinatos, torturas, secretos, secuestros y enfermedad atraviesan la existencia y destino de los protagonistas. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar, no me haga hablar. Pero si me muerdo la lengua que me voy a envenenar una vez más. Y acuérdate, no eliges dónde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera su lista, la cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada, que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida, búscame a mí, ahí tienes su silla, que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad, si se queda bonito este país para vivir. Si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí.
Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí.
que vengan a por mí. Les sobra agua y tienen sed. Tienen sed de venganza y no saben ni por qué. ¡Ah! ¡Qué gran verdad! Es el respeto, la virtud del más valiente, que ni tonta ni sin par. ¡Ya! ¡Vale ya de dolor! ¡Más corazón y a sanar! ¿A dónde fueron los que hablaron de amar? ¿A dónde fueron los que lucharon por ti? ¿A dónde fue quien se volvió a levantar? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila. Que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tienes su silla. Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si eso queda bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí.
Que vengan a por mí, 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 que vengan a por mí.
Escuchamos a la española María Pelae interpretar Que vengan a por mí.
Que vengan a por mí, que vengan a por mí. Que vengan a por mí, 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 que vengan a por mí.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Víctor del Árbol nació en la ciudad de Barcelona en 1968. Es hijo de madre andaluza y padre extremeño. Creció en el barrio de Torre Baró y se aficionó a la lectura desde muy pequeño cuando su madre le dejaba en la biblioteca antes de irse a trabajar. Víctor estudió historia en la Universidad de Barcelona y trabajó como policía mozo de escuadra durante 20 años, entrando en el cuerpo en el año 92. Su primer libro apareció en 2006. Se trata de la novela El peso de los muertos, historia que se concentra en la posguerra española y la muerte de Francisco Franco. Con ella obtuvo el premio Tiflos. Poco después apareció El abismo de los sueños, novela finalista del premio Fernando Lara. En La tristeza del samurái, Víctor volvió a ligar la posguerra con la transición en España, logrando el premio a la mejor novela negra europea. En 2013 publica Respirar por la herida y luego Un millón de gotas. Víctor del Árbol también ha ganado el premio Nadal con La víspera de casi todo, una intriga criminal ambientada en la costa gallega con el protagonismo del policía Germinal Ibarra. En el 2019 aparece Antes de los años terribles. En 2021 publica su novela El hijo del padre, protagonizada por Diego Martín, un hombre marcado por su pasado. A 10 años de la publicación de La tristeza del samurái, el sello Al revés presenta una edición de aniversario. En este interesante relato inscrito en la novela negra, también se encuentra editado por el sello Planeta. Y es precisamente sobre esta historia que hoy conversaremos con Víctor del Árbol. con mucho gusto te doy la bienvenida a temporada de libros. Víctor, qué gusto tenerte con nosotros después de un viaje transatlántico. Pues en principio, hablar de la tristeza del samurái, pues son demasiadas pistas, demasiados caminos temáticos, históricos, hay demasiadas tramas, hay muchos personajes que van cruzándose para contar muchas cosas, muchas historias, pero me gustaría empezar justamente con la propia historia de España, que es el gran marco sobre el que construyes la tristeza del samurái. Hay un viaje constante de los personajes entre los años 40 del siglo XX y los años 80, tan relevantes para la historia española. Entonces, en un momento en donde se vuelve a hablar del silencio, se vuelve a desvelar la necesidad de hablar del pasado, me gustaría que nos hablaras un poco de estos dos momentos elegidos por ti. ¿Qué implican para España? ¿Qué te significan a ti?
Bueno, primero, hola. Mira, yo hay una obsesión que tengo en mi literatura y es la memoria. La memoria como concepto narrativo y la memoria como concepto histórico también. En la tristeza del samurái creo que esas dos obsesiones mías se conjugan muy bien. Es decir, hablando de la memoria de una familia, o hablando de la memoria de dos mujeres, en este caso de Isabel y de María, lo que estamos haciendo en realidad es hacer un viaje, ¿no? Hacia la memoria de España, ¿no? ¿Por qué los años 40 y por qué los años 80? Bueno, los años 40 porque es cuando se inicia la dictadura franquista, ¿no? Quiero recordar que es la única dictadura europea que llegó hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1975, en teoría. La tesis del libro es que la dictadura dura hasta 1981, precisamente hasta el intento de golpe de Estado que tuvimos en España de Tejero, que yo ahí tenía 14 años y ya lo recuerdo perfectamente. La tesis de la tristeza del samurái, o por qué estos dos temas, por qué memoria histórica y memoria familiar, es porque precisamente tú has hablado del silencio, ¿no? Yo soy de la generación del silencio. Yo nací en 1968, es decir, yo nací en las postrimerías de la dictadura, pero lo que es más importante, nací sin saber qué significaba esa dictadura, qué antecedentes había, qué había pasado durante los años 40, qué pasó en la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque en las familias simplemente no se hablaba de este tema. Y en mi familia tampoco. Todo esto, en mi caso, se destapa en 1981, cuando el golpe de Estado de Tejero, que además fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado televisado, porque se estaba en aquella época se estaba votando la investidura del nuevo presidente, en el Parlamento, en el Congreso Español, y estaban las cámaras de televisión y vieron en directo la entrada de los guardias civiles que entraron allí a dar la sonada, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando yo me doy cuenta, por las reacciones de mi familia, de que hay una historia que yo no conozco, que viene del pasado. Y porque pensé, bueno, ¿por qué les afecta tanto esto? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué de repente mi abuela se pone a llorar? ¿Por qué mi abuelo empieza a decir que si nos vamos a tener que ir a Francia? ¿Por qué? Y ahí es donde yo empiezo a indagar sobre la historia de mi familia, sobre la historia del pasado, y me doy cuenta de algo mucho más importante para la literatura, que no es algo que la Guerra Civil no le afectó solo a mi familia, afectó a todas las familias, a toda una sociedad. Y además durante generaciones y generaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues es, bueno, pues construyo este artefacto literario con esa trama negra, un poco, digamos, para hablar precisamente de eso, ¿no? De la memoria, de lo que olvidamos, de lo que recordamos, de cómo recordamos y de cómo inventamos también.
Y hay otra triada interesante, además de la histórica, que es la culpa, que es la herencia y, como ya lo señalabas, la memoria. Esa afectación no se quedó
con quienes eran jóvenes o tenían una postura política o simplemente vivían en los años 40. Eso impactó a las generaciones posteriores a través del silencio o a través de muchos otros caminos, ¿no? Entonces, en estos dos personajes, que si bien son centrales, bueno, se van a relacionar con muchos otros más. Cada capítulo es una sorpresa de cómo se van acercando, aparentemente están muy lejos, y conforme uno avanza en la lectura te das cuenta de lo cerca que pueden estar, más allá de ser españolas y de estar compartiendo una nacionalidad y territorio. Y es gracias a esto, es decir, cada una desde distintas, muy distintas posturas, tienen una herencia, arrastran una culpa y buscan resarcirse a través de la memoria. Me gustaría que hablaras un poco de esto.
Sí, hay una... Es muy bonito esto que dices, y es verdad. Yo creo que existe una genética de la memoria, ¿eh? De la misma manera que heredamos una serie de rasgos físicos, de carácter, también heredamos una memoria de la que nosotros no sabemos nada, pero que se imprime de generación en generación en la manera de ver el mundo, en la manera de relacionarse con los demás, de ver la sociedad, ¿no? Y eso que creemos que nos pertenece a nosotros en realidad es herencia también, ¿no? En este caso hay un personaje que me parece muy interesante, muy singular y que es un poco el pilar de la novela, que es Andrés, ¿no? El niño hombre que transita esos años 40 y 80, porque es un poco el que une las dos épocas. Vemos al niño y luego vemos cómo va evolucionando hacia el hombre, y él es el verdadero samurái, quien nos transmite a nosotros la tristeza del samurái, ¿no? La tristeza del samurái es esto tan bonito que tú has dicho, ¿no? La tristeza del samurái es la historia de una persona obligada a ser lo que no quiere ser, ¿no? Esto viene del Bushido, ¿no? De una historia que leí de un samurái que le gustaba leer y escribir poesía y que hubiera querido de poderse dedicar a eso, pero que su rol en la sociedad no se lo permitía, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos a este chico Andrés que... En principio es un niño especial, como todos los niños cuando nacen o cuando son pequeños tienen un don, tienen algo que los hace especiales. El problema es los adultos que los rodean, ¿no? ¿En qué vamos a construir ese Benjamín, ese árbol tan tierno, ¿no? ¿Vamos a ayudarlo a crecer con una guía o vamos a retorcerlo hasta convertirlo en algo roto, ¿no? Y es un poco esa idea también de España, ¿no? Es un poco esa idea de España, pero también podría ser, como tú has dicho, de México o de cualquier otro lugar. Es decir, todas esas ilusiones que tenemos cuando somos una sociedad joven, ¿no? Porque la España democrática después de Franco en los años 80 fueron alucinantes en España, ¿no? Es decir, pensábamos que íbamos a ser una democracia europea, pensábamos que íbamos a dejar atrás ese dicho de que África empezaba en los Pirineos, pensábamos que íbamos a ser una sociedad moderna. Y descubrimos la realidad, descubrimos que somos la herencia de muchas memorias, traumas, secretos, miserias, dolores, odios, cainitas de los que hablaba Antonio Machado, ¿no? España es ese país que siempre está transitado por la sombra de Caín, ¿no? Y al final pues acabamos con esa tristeza de no ser lo que podíamos ser y de acabar siendo lo que otros hicieron de nosotros. Andrés es un poco ese símbolo, ¿no? No quiero hablar mucho de él, porque me gustaría que la gente lo descubra, ¿no? En qué se convierte ese niño especial y cómo las raíces son tan importantes. Sin raíces seríamos como árboles en el agua, ¿sabes? Seríamos eso. Si no tuviéramos un recuerdo, si no tuviéramos memoria, si no tuviéramos una raíz profunda, moriríamos. El problema es que esa raíz nos contamina. A veces nos dificulta poder ser otra cosa. Romper la cadena con el padre, romper la cadena con la memoria de la familia, crear tu propio destino, ¿no? A veces es muy difícil eso.
Barcelona, mayo de 1981. En aquella mujer de bellas y largas piernas que asomaban por la falda justo a la altura de la rodilla, incluso el gesto más vulgar adquiría la dimensión de una danza perfecta y discreta. Ladeando la cadera hacia la derecha, aupó lo imprescindible el pie para limpiar una gota de fango que le manchaba la punta del zapato. A su lado, apretándose contra el cuerpo de su madre para reafirmar su pertenencia, Andrés miraba desafiante al resto de pasajeros que esperaban el tren, dispuesto a ensartar con su espada al primero que se acercase. «Ten mucho cuidado con eso. ¿Te harás daño o se lo harás a alguien?», dijo Isabel. Le parecía demencial que Guillermo alentase aquella extraña fantasía de su hijo. Andrés no era como los demás niños de su edad. Para él no existía diferencia entre la imaginación y el mundo real. Pero su marido disfrutaba comprándole toda clase de juguetes peligrosos. Incluso le había prometido regalarle una espada de verdad. Antes de salir de casa, había intentado quitarle sus postales de guerreros, pero Andrés se había puesto a gritar como un histérico, de modo que ante el temor de que despertase a todo el mundo en la casa y se descubriera su precipitada huida, consintió en que las trajera consigo. De todas maneras, no le quitaba el ojo de encima. En cuanto pudiera, se desharía de ellas, como pensaba hacer con todo lo que tuviese que ver con su marido y con su vida anterior.
Claro, en esa época en la que él crece, la determinación la marcaba la familia respecto a tu destino, qué había que hacer, exacto, la figura del padre, y siendo varón, pues también, ¿no?, doblemente. Si seguimos justo con este personaje y en ese camino, también con la aparición de María, la presencia de María, hay algo muy fuerte que creo que a ellos dos, más que a ninguno otro de los personajes, les va calando, y es el enfrentarse ante dos universos que son contrastantes, que creemos cercanos, pero que en realidad son absolutamente diferentes. La ley y la justicia, ¿no? Y todo el tiempo, María es una abogada y María tiene la mejor de las intenciones y es una mujer, digamos, buena, o sea, sigue la ley, ¿no? Decente. Pero la vida, las circunstancias, como a todos, ¿no?, la enfrenta a distinguir. Al principio es muy borrosa esa frontera, pero eso está todo el tiempo, de manera más presente, a lo mejor en Andrés y en María, pero esto siempre está en tu novela, y en ese sentido engancha muchísimo, porque todos estamos en una condición moral y ética, particularmente en países como este, entre estos dos universos cada vez más distantes, cada vez más enfrentados.
A mí me encantan las contradicciones, porque la naturaleza humana es la contradicción. Lo que pasa es que nosotros somos seres de opinión, ¿sabes? Somos seres de juzgar, de prejuzgar. Siempre tenemos que tomar partido. Y siempre tomamos partido de lo que a nosotros nos parece que es el bien, la justicia, los valores que nos han enseñado, que nos han transmitido socialmente o de la familia. Pero muchas veces lo que intento demostrar a través del personaje de María, sobre todo, es que eso es una postura ética, pero que no tiene mucho que ver con la verdadera naturaleza humana. La verdadera naturaleza humana es la contradicción, ¿no? Es la contradicción entre la realidad y el deseo, entre lo que creemos justo y lo que es legal. Porque también hay una diferencia entre la justicia y la ley, ¿eh? La ley es ese intento de civilizar lo incivilizable, que es la condición humana. Es decir, puesto que tenemos que vivir 3 millones de personas juntos, para no matarnos los unos a otros de entrada, vamos a imponer unos valores, y esos valores se van a defender a través de la palabra escrita, ¿no? Como decían los latinos, dura lex, sed lex. La ley puede ser muy dura, pero es la ley y hay que cumplirla. La justicia, en cambio, tiene otro sentido para nosotros, que es el instinto. Es decir, cada uno de nosotros discierne dentro de sí lo que está bien y lo que está mal, más allá de la ley. La ley es tabula rasa. Nos iguala a todos, en teoría, la práctica no, pero en teoría, ¿no? La justicia no, la justicia cada uno tiene la suya. Y además es cambiante, lo que hoy te parece bien, mañana te parecerá mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando esa justicia o esa sensación de lo que es justo, lo que está bien, entra en contradicción con nuestras necesidades prácticas, casi siempre la relegamos a un segundo plano, ¿no? El tono de broma es lo que decía Groucho Marx, ¿no? Decía, estos son mis valores, y si no le interesan, tengo otros, ¿no? Bueno, pues en el caso de María, la contradicción suya es que ella realmente, nosotros la percibimos como una buena persona, como una persona además que se hace abogada en unos años muy complicados. Los años 70 para las mujeres eran muy complicados. Una mujer abogada y penalista además, que consigue nada más y nada menos que meter a un supuesto torturador de la policía en la cárcel, imagínate, ¿no? Por cierto, que estos casos existían de verdad, ¿eh? Este tipo de mujeres, no me los he inventado yo de... Pero claro, ¿qué pasa? Que en ese momento María, que actúa por un sentido de la justicia, se ve situada en un punto de privilegio. Es decir, en la palestra pública y como una heroína. Y de repente se da cuenta que eso a ella le gusta, porque claro... Nuestro ego, oye, es importante, ¿no? ¿Ella qué va a descubrir? Va a descubrir que las razones por las que ha llevado a ese policía a la cárcel no se ajustan a la realidad que ella creía. Entonces, si ella es coherente con sus valores, debe bajarse de esa palestra pública y decir, me he equivocado, me han engañado, me han manipulado, esta persona no es quien yo me pensaba. Pero, amiga, ahí entra la contradicción humana, la ambición o la justicia. ¿Qué es lo que pesa más en nosotros?
Y ese es otro gancho para los lectores, es otro reflejo de espejo que nos lanza, porque es justamente, ¿no?, lo que de algún modo todos buscamos, es la legitimación frente a los demás, ¿no? Ser aceptados, ser no solo eso en un segundo momento, pues ser reconocidos y distinguidos justamente en función a lo que hacemos y nos desempeñamos. Pues en esta novela hay intriga, hay investigación, hay rencores, hay mucha injusticia, hay odio y hay otra cosa que es venganza. Ante este enfrentamiento constante de, bueno, la aplicación de la ley, ¿qué crees? No lleva necesariamente a la justicia. De hecho, es raro que lleve allá, ¿no? Es decir, es un camino en el que todos estamos de acuerdo, ¿no?, y participamos, pero también sabemos que no es cierto, que el respeto de la ley no tiene como fin el ejercicio de la justicia. Entonces aparece la venganza. Y es... increíble las dosis controladas con las que tú vas soltando como narrador esas pequeñas y durísimas, terribles venganzas que los personajes van teniendo cuando llega su momento de saturación. Entonces me gustaría que hablaras esto, de la aparición y de la necesaria venganza.
Yo no creo en la venganza, pero creo que es inevitable el deseo de sentir ese deseo de venganza, ¿no? Hablamos de la justicia y ley, de la diferencia que hay, y entre ambas hay un abismo, hay un agujero, que es por donde se cuela esa necesidad de resarcimiento, ¿no? Cuando tú sabes que eres víctima de una injusticia, poco importa lo que diga la ley, porque como hablábamos, la justicia es una cosa subjetiva, en la necesidad de venganza es un alivio, es una manera de auto... imponerte tu justicia, ¿no? Y el problema de la venganza es que no sirve para nada. Esa es un poco también la tesis de la novela, es decir, la venganza puede ser muy cruel, muy sofisticada o muy improvisada también, porque la venganza necesita de una hermana gemela, que es el odio, ¿eh? Y el odio tienes que alimentarlo. El odio es muy voraz, pero si tú no lo alimentas se muere de hambre, ¿no? Como yo he hablado en otras novelas del odio. Entonces, ¿qué pasa? El odio y la venganza necesitan retroalimentarse. Es decir, uno tiene que estar buscando siempre razones para vengarse, para querer vengarse, para mantener en vivas esos argumentos que a ti te llevaron a querer vengarte. Por ejemplo, que hay venganzas que se labran durante decenios, hasta que se llegan a cumplir, ¿no? Pero no son los verdaderos personajes los que han sufrido los agravios por los que se vengan. Ellos son los herederos, de lo que hablábamos antes de la memoria, ¿no? Es que tú le hiciste esto a mi madre, o es que tú le hiciste esto a mi padre, o es que tú hiciste esto en el pueblo. Y yo soy el paladín de la justicia. Yo soy el que va a imponer esa justicia y el que se va a vengar. Pero, como hemos dicho, que el odio es muy voraz, y que la venganza es su hermana gemela, lo que tiene la venganza, y esto es algo que yo he trabajado mucho, es que te dejas seco, porque cuando lo has cumplido, te quedas vacío. Muchas de estos personajes lo que hacen es postergar esa venganza, porque les alimenta, porque les da una razón de vivir. Mucha gente de esta no odia, simplemente necesita odiar, porque es la razón de vida que tiene. Si ya he cumplido mi destino, ¿qué me queda? Tengo que volver a empezar, tengo que inventarme algo. Tengo que buscar en el amor, tengo que buscar en la pasión, y no encuentro nada. Entonces lo que hago es postergar eso, convertir la venganza en un arte, en una forma de vida.
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
La banda Duncan Dhu canta 100 gaviotas.
100 gaviotas, ¿dónde irán?
Estamos conversando con el escritor español Víctor del Árbol. Hablando de la estructura de esta novela, de las estrategias narrativas que la soportan, que la van, que la hacen fuerte y que de principio a fin nos mantienen atentos, me gustaría que me hablaras de qué hallazgos a ti como narrador tuviste en este proceso de escritura, es decir, después de La tristeza del samurái, porque yo imagino estos ires y venires son confusos, sí. Cuestan al lector entrar, o sea, al principio es como difícil, pero una vez, y no se tarda uno mucho, créanlo, no se tarda uno muchas páginas, una vez que entras, de verdad es adictiva, es decir, hay que seguir porque seguramente en el otro capítulo algo se va a desvelar. pero todo el tiempo vas y vienes en el tiempo y todo el tiempo vas soltando dosis, ¿no? De diferentes ramas de las familias que aquí participan. Entonces, me gustaría que hablaras, que nos compartieras esto. ¿Qué encontraste de tu propia pluma, de tus procesos? ¿Qué aprendizajes o hallazgos tienes como narrador a partir de esta novela?
Bueno, es una estructura, la de retroalimentar pasado y presente, que he repetido sistemáticamente en mis novelas. También es verdad que tengo algo de escritor decimonónico, algo de Víctor Hugo, ¿no? De la última gran novela clásica, ¿no? Que fueron Los Miserables, donde el narrador es una figura difusa, es una figura omnisciente, es una especie de demiurgo. Esa idea de que el narrador tiene que mantenerse al margen, tiene que ser frío. Esa frialdad es complicada para cuando escribes este tipo de historias, ¿no? Sobre todo para una persona tan pasional como yo. Pero es un desafío técnico. Aprender a dejar que sea el lector el que cree su propio horror, o sus propios deseos, sus propias filias o sus propias fobias, aunque el escritor también las tenga, ¿no? Una de las cosas más importantes cuando quieres escribir este tipo de literatura, que mezcla novela negra, novela histórica, novela psicológica, ese género mestizo que yo llamo mestizo, una de las primeras cosas que tienes que aprender es la contención. No dejarte ir. Es decir, como tú has dicho muy bien, ¿no? Hay gotas de ácido que te van a perforar hasta el corazón, pero tienen que ser gotas, ¿eh? Y luego esto tiene que estar contrapesado con una belleza lírica, con una belleza poética, con un sentimiento, si quieres, un poco miltoniano, de esa melancolía, ¿no? en el buscar imágenes que, siendo duras al mismo tiempo, nos enternecen, ¿no? Por esa dureza que queríamos que fuera de otra manera. Porque entendemos que los personajes, a pesar de ser brutales, son humanos, ¿no? Entonces eso se construye con la lírica, ¿eh? Yo soy un escritor muy poético, ¿eh? con una imagen muy poética de la prosa, pero cuidado con ser pretencioso. Es decir, la concisión también sirve para el lenguaje. Hay que buscar la imagen exacta en el momento exacto, ¿eh? Eso es algo que yo les explico siempre a mis alumnos. No tenemos que demostrarle a los lectores que sabemos escribir muy bien. Eso ya lo juzgarán ellos, ¿eh? Lo que tú tienes que es poner todos los argumentos técnicos y narrativos para contar una historia lo mejor que puedas. En cuanto a lo de las estructuras temporales y espaciales, es complejo para mí, por tanto, es complejo para el lector, pero yo creo que, bueno, que estamos de acuerdo en que enseguida entras en esa dinámica de aceptar que pasado y presente son dos puntos A y B que están en trayectoria de colisión, y que en un momento u otro se van a encontrar. Y lo que es más importante para mí es que se tienen que retroalimentar. Es decir, el pasado nos tiene que llevar a entender el presente y el presente nos tiene que llevar a entender el pasado. Y al mismo tiempo nos permite, como lectores, conocer más cosas de los personajes que los propios personajes. Nos permite anticipar lo que va a pasar. Eso que genera en nosotros, empatía. No sirve de nada escribir una novela técnicamente maravillosa si es una novela que no es capaz de generar esa emoción. Y cuando hablo de emoción, hablo de una emoción inteligente, no hablo de la superficialidad de las emociones. No hablo de emociones que te lleguen hasta adentro y te hagan realmente sentir que estás leyendo algo vivo, ¿no?
En alguna parte de Badajoz, diciembre de 1941. Un joven soldado se dejaba llevar por el abandono, sentado en un solitario banco, mordisqueando una valla mientras intentaba descifrar, con los ojos entrecerrados, las palabras desfiguradas en un vagón de madera destartalado que tenía delante. Cuando llegó a la parte amarga de la valla, el soldado la escupió, suspirando con pesadez. Después de tanto movimiento, era triste presenciar semejante quietud, pensó, mientras reconstruía mentalmente el trajín de la antigua cantera. Ahora, los agujeros de diferente calibre en la pared mordida de la montaña señalaban que se utilizaba como campo de tiro del ejército. Al cabo de unos minutos consultó de nuevo la hora. Empezaba a impacientarse. Todavía le faltaba una hora para que amaneciese. No comprendía cuál era su misión. Vigilar una vieja cantera a la que nunca iba nadie le parecía absurdo. como todo lo que llevaba haciendo en el último año, desde que lo habían forzado a alistarse para cumplir 2 años de servicio militar a cambio de conmutarle la pena de cárcel. Su único delito había sido tener que vestir el uniforme del Ejército Republicano, donde también lo obligaron a alistarse en la leva de mayo del 38. Cuando le hicieron prisionero los nacionales en Cervera, alegó que era soldado forzoso, pero el juez militar no quiso escuchar monsergas. «Usted podía negarse a empuñar un arma contra las tropas de Salvación Nacional», le dijo. El soldado no se imaginaba cómo. Le habrían fusilado. Además, él no entendía de política. Pero por lo que sabía, las tropas nacionales eran las otras, las del gobierno ilegal. Por supuesto, eso no lo dijo delante del tribunal militar. Su silencio tampoco le ayudó demasiado. O servicio militar o cárcel, dictaminó el juez.
Esta novela también habla de algo absolutamente vigente y es la polarización social. Si nosotros nos concentramos en los hechos específicos de los que habla, la posguerra, la dictadura, cómo se rompe y se trabaja por una democracia con todos los tropiezos propios de ese cisma, pues se dio a partir de la confrontación social y de que esos dos grupos seguían existiendo. Y hoy vemos, no solo en España, en Europa y en este país, una polarización que a mí personalmente me da mucho miedo, que sí me preocupa y que se sale de la novela para hacernos pensar en la vigencia de un hecho preocupante.
Las llamadas revoluciones populares del siglo XIX, pero también las del siglo XX, siempre se han tenido la etiqueta de ser populares. Jamás una revolución ha sido popular, nunca. Siempre han sido las élites intelectuales las que la han llevado a cabo. Y luego ha sido la población en general la que primero la ha sufrido, ha sufrido las consecuencias, la represión, la dictadura, etcétera, etcétera. Y después, bueno, poco a poco ha ido adaptando y asumiendo esos valores revolucionarios hasta convertirlos en propios, ¿no? En el franquismo, cuando a mí me dicen algunos escritores españoles, ¿no?, que, bueno, es que España se rebeló contra Franco. Bueno, no es verdad. O sea, hubo 40 años, el régimen dictatorial tuvo 40 años para hacerle un lavado de cerebro a la sociedad entera. Piensa que una persona que nació a partir de abril de 1939, en 1975, ya era un adulto, ya tenía una familia y no había conocido otra realidad más que la versión que presentaba el franquismo. ¿Qué pasa? Que hay unas élites intelectuales en las universidades, en los centros culturales, en la inteligencia intelectual, digamos, de la literatura, de la música, de los expatriados también, sí que empieza a darse cuenta, oye, hay que articular todo esto de la resistencia, que se fue a Francia, qué tal, esto hay que articularlo desde dentro, ¿no?, para hacer implosionar un régimen que ya se estaba tambaleando. A partir de ahí nacen, pues, esta confrontación un poco que se ha idealizado también a través de la literatura, de esa una izquierda clandestina contra una dictadura que luchaba a muerte por mantenerse en sus privilegios. Está muy bien que esto sea así, yo soy historiador, por tanto está muy bien que estos procesos se desarrollen de esa manera, pero a mí la parte que me interesa de todo esto es la gente que no tiene voz. La mayoría de la gente sufre la historia, pero no tiene voz para protestar, no tiene voz para explicarla. Entonces, ¿qué hace? Hay una élite intelectual, política, que se autoerige en portavoz de esa voluntad. Y ahí es donde entramos en los populismos de los que tú hablas. En América Latina, pero por supuesto en Europa cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te eriges en profeta, en hombre providencia, en salvador. Le dices a la gente lo que quiere oír. Yo no quiero ser polémico porque no quiero que me echen de aquí antes del tiempo. Pero cuando tú oyes las declaraciones de vuestro presidente con volver al tema de España, de no sé, te das cuenta enseguida de que es por apartar cositas que tu hijo ha hecho y que, bueno, a ti te interesa irte por otro lado, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso a mí me interesa poco en el sentido de que son procesos bastante evidentes, pero sí que me interesa la visión histórica y social de la gente que no tiene voz, que la historia le ha quitado esa voz y que, sin embargo, son los que han sustentado realmente en el día a día estas revoluciones sociales, estos cambios sociales.
Bueno, pues todo esto, todas estas reflexiones las provoca La tristeza del samurái de Víctor del Árbol. Una edición de décimo aniversario, la que he podido leer de la editorial Al Revés y la que recomiendo de verdad, porque un libro no termina justamente en la última de sus páginas, sino en estas conversaciones que pueden darse en solitario, estos monólogos interiores o estas animadas como la que hemos tenido acá con Víctor del Árbol. Por último, Víctor, me gustaría que me hablaras de leer, del acto de la lectura, más allá de promoverla o de decir qué bonita es o qué lindo, es que nos hables un poco de tu experiencia. ¿Cómo te volviste un lector?
Pues mira, me volví un lector por necesidad, porque vivía en un mundo pequeño, una barriada muy pobre de Barcelona, en un mundo de silencio, y necesitaba ampliar mis horizontes, necesitaba soñar, necesitaba alimento para mi imaginación. Y así me enamoré de la lectura. Yo nunca, nunca jamás le recomendaría a alguien que no quiere leer que lea. Y esto sé que es polémico, pero lo he repetido muchas veces en institutos. Digo, si no queréis leer, no leáis. ¿Por qué? Porque la lectura, para mí personalmente, es el máximo ejercicio de libertad posible. Porque en la lectura tú eres amo y señor de lo que lees. La lectura pone en juego una cosa fascinante que no hace ningún otro método de distracción o de entretenimiento. Solo un libro puede hacer eso, ¿no? Que es poner en marcha la imaginación. Yo escribo una novela como La tristeza del samurái por una serie de razones. Yo sé por qué la escribo, pero yo no sé por qué tú la lees. Y eso es lo más importante, ¿eh? Es decir, tú sobreescribes sobre lo que yo estoy escribiendo. Yo te puedo describir a ti cómo es María, cómo es Isabel, cómo es Andrés. Da igual, porque tú, con tu imaginación, vas a construir un personaje diferente en función de tus recuerdos, de tus experiencias lectoras. Y eso es algo maravilloso. Es decir, cuando tú estás leyendo, tu imaginación está creciendo contigo, está trayéndote a la realidad. Pensad una cosa. Cuando leéis un libro que te fascina, el tiempo y el espacio desaparecen. En la hora, o la hora y media, o los 10 minutos que estés leyendo, no hay nada más que tú y ese libro. Decidme a mí, o sea, ¿dónde se consigue eso? ¿Dónde puedes conseguir eso si no es a través de la lectura? Entonces, a mí la lectura me ha convertido en escritor. A mis alumnos siempre les digo que es imposible ser un buen escritor si no eres un buen lector. Por una cuestión de amor. Soy un enamorado de la palabra, de la expresividad, de la capacidad de comunicar. Ahora le venía diciendo a mi compañera, le venía diciendo, ¿cómo es posible que hablando todos el mismo idioma nos cueste tanto entendernos? Pues una cuestión muy sencilla, pues no tenemos el hábito de escucharnos. Bueno, pues la literatura, la lectura, te obliga a escucharte a ti mismo. Y eso es un proceso maravilloso, pero que te pide un precio, te exige un esfuerzo, te exige una cosa muy importante que ya no está de moda, que es paciencia y reflexión.
Por fin trajo el verde de mayo, correjuelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor las guitarras, celos de amor las clavijas, las cuerdas lazos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata en los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumían y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana, en la frente y en la lengua de la juventud temprana.
Serrat interpreta Romancillo de Mayo, del poeta Miguel Hernández.
Van los asnos suspirando reciamente por las arenas, con luna y aves las noches son vidrio de puro cráneo.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Víctor del Árbol, con quien conversamos sobre su novela La tristeza del samurái. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Escuchamos Chica del Ayer con Nacha Pop.
Mi caca, cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.